Hoy por hoy Castellón, con Alberto Suárez.
Ay, ahora cruzamos el universo, las estrellas y el tiempo, espacio, creo. Vamos a volver también, creo que, al pasado, pero vamos a mirar también el futuro, porque hay un montón de noticias. Hoy, en nuestra sección de Cruzando el Universo, con Germán Peris, nuestro divulgador científico y astrónomo.
Buenos
Germán,
días,
¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Muy buenos días.
¿Vamos a regresar al pasado?
Pues
¿al
sí.
futuro?
Sí, bueno, vamos
¿qué
a,
tal
vamos a regresar
Fly ayer?
Al,
qué pesaditos,
al pasado,
¿no?
Al pasado de ayer vamos a regresar. Pues sí, efectivamente.
¿Tú sabes lo que más me ha sorprendido de Regreso al Futuro, de todo lo de ayer? Lo
¿no?
que más...
No.
Que han pasado 30 años.
Han pasado 30 años, efectivamente.
30
han
años,
pasado 30
favor,
años desde esa película
por favor.
Que produjo Spielberg, dirigió creo que CMX, si no recuerdo mal. Y bueno, en principio fue una película para adolescentes que contaba pues el viaje primero, en la primera parte, el viaje al pasado, desde el año 85 al pasado. Y fue un éxito de taquilla tan grande que en la segunda parte, que hicieron en el año 89, pues... iba a futuro, iba al 21 de octubre de 2015, venía al día de ayer.
Ya,
entonces,
ya. O sea, fue en la segunda
Valley,
parte, fíjate.
¿Qué? En la segunda parte, sí.
Vale.
Entonces, en Hill Valley, en California, pues ayer había una gran fiesta de bienvenida para McFly.
Darle la bienvenida.
Para darle la bienvenida a McFly, pero algo falló porque no llegó a este universo, por lo menos. Entonces aquí surge la pregunta de si... los viajes en el tiempo pueden ser posibles o no pueden ser posibles. Tú sabes que hay mucha literatura, muchos ríos de tinta, ¿no? Sobre los viajes en el tiempo, la famosa
Interestelar,
o más antiguamente tenemos un clásico de George Orwell, la máquina del tiempo, que ha sido llevada a pantalla en varias ocasiones, en varias versiones más o menos acertadas.
Siempre me ha traído mucho eso también.
Es muy interesante.
Interesante.
Pero bueno, desde un punto de vista científico, ¿no?
De momento no.
No tenemos claro que se pueda viajar en el tiempo.
Pero a lo mejor hay alguien ahora mismo, algún científico, algún investigador que está haciendo algo y está a punto a lo mejor de conseguirlo. ¿Quién sabe?
Bueno,
que la tecnología la tienen los Estados Unidos ahora.
No.
Estoy haciendo la película.
Lo siento, pero es que siempre te desilusiono con mis respuestas. Lo sé. Tenemos unas limitaciones en nuestro universo bastante bien conocidas. Antiguamente.
Pero ¿y si entramos en un agujero negro?
En un agujero gusano. Los negros creo que
no pasa nada.
Los negros.
Un agujero gusano.
Pero vamos a ver, un agujero gusano nos puede transportar en el espacio. Quizás, nos podría transportar al espacio,
pero
en el tiempo la cosa es mucho más complicado porque hay que aplicar algunos principios, como por ejemplo la conservación de la energía, que es un principio universal, ¿no? Por ejemplo, que se violaría en el caso. Y luego tenemos estas paradojas famosas.
Pero a lo mejor,
tú imagínate la famosa paradoja, por ejemplo, creo que se llama del abuelo o algo así, tú imagínate que viajas al pasado y matas a tu abuelo.
Ya lo sé.
No naciría.
¿Has visto la película Looper?
No lo he visto.
Pues también tiene que ver con ese tipo de cosas.
Me la apunto a la lista. Pero no solo eso. Stephen Hawking incluso hace poco dijo que la ausencia de turistas en el tiempo actuales, imagínate que en el futuro se crea el viaje en el tiempo, en un futuro lejano, da igual, ponle 1000 años. E incluso se llega a promocionar, igual que los viajes a la Luna, se habla de que algún día llegarán a ser para viajes al espacio, que ya es posible contratar un viaje al espacio turístico. Pues imagínate los viajes al pasado de turistas, ¿no? ¿Y por qué no hay? ¿Por qué no vemos turistas que vienen del futuro? Entonces Stephen Hawking arguye ese argumento de peso de que si no está es porque realmente no se puede.
O porque no lo vemos.
O porque están en otros universos.
No pueden decirlo.
La ciencia ficción recurre... La ciencia ficción, más de ficción que de ciencia. Recurren a que se van a otros universos,
claro,
paralelos al nuestro, donde también estamos nosotros, pero somos otras personas, por decirlo de alguna forma, ¿no? El recurso fácil, digamos, de los universos
qué
paralelos.
Chulo.
En todo caso, tenemos unas imposibilidades técnicas bastante evidentes, obvias, también filosóficas, lógicamente, lógicas, y luego el principio de la navaja de Ockham. Recordemos que entre dos explicaciones, pues la más sencilla es un principio filosófico casi, que se cumple en ciencia.
Nada.
La más sencilla es la que se cumple.
Que no vamos a...
Total, que McFly no ha llegado.
Vale, y tú si pudieras ir al pasado, ¿dónde te gustaría ir? de Castellón? ¿Qué echas de menos de hace muchos años? Lo digo porque hemos estado hablando antes en nuestra tertulia de mayores. ¿Qué te gustaría?
¿Es una pregunta con trampa?
No. ¿Qué te gustaría, no sé, recuperar?
Pues...
del Castellón. El planetario.
No, el planetario.
La ilusión del planetario.
Hombre, la ilusión del planetario fue como todas las ilusiones. Es una gran ilusión, lógicamente.
¿Fue hace cuántos años? ¿Eran 30?
25 era el año que viene. Vale, 25 vale. Años. No, a mí me gustaría ver presenciar los eclipses de sol que se vieron hace algo más de 100 años desde Castellón. Desde toda la zona de Castellón. Tuvo durante un breve lapso de 6 años, si no recuerdo mal, pudo presenciar 3 eclipses totales de sol y qué vino chulo. Gran parte de la comunidad científica internacional. ¿Ah, vino, sí? Sí, se desplazó a Castellón.
¿Y va a volver a pasar eso alguna vez?
Bueno, empezaremos, sí, a esa tríada de eclipses. En el 2026 tendremos el primero, que se verá visible desde aquí, desde Castellón. Sí, pues, 2026.
A ver si lo contamos.
Y luego, pocos años después, en el sur de España. No por Castellón, pero sur de España.
Muy bien. Bien, aparte de
vamos
esto.
Vamos con más noticias. Sí, dime.
La estrella. Hay algo ahí arriba que hace cosas raras. Sí, un oyente y seguidor nuestro de Facebook nos lo dijo que podrías hablar de esto.
Sí. Bien, bueno, pues ha saltado en los medios que una estrella, la KIC 8462852,
es 8352.
No es un nombre muy bonito, 6. Pero bueno, es que ya sabemos que las estrellas que se van descubriendo pues tienen esos nombres tan extraños que son, muchas veces se corresponden a las coordenadas del cielo. Pues situada muy lejos, a 1480 años luz, pero es nuestra galaxia, nuestro vecindario galáctico, por decirlo de alguna forma, es decir, que estamos viendo esa estrella como era hace 1480 años, pues esa estrella, que es una estrella en principio vieja, después de analizar su curva de luz, su brillo, para detectar planetas, que es como estamos detectando exoplanetas alrededor de otras estrellas, recordemos a los radioyentes que ya hay más de 4.000 exoplanetas alrededor de otras estrellas descubiertos, pues esta estrella ha presentado unas variaciones en su luz que hace pensar que tiene como muchas cosas girando alrededor de ella. Claro, si es una estrella vieja...
Pero girando alrededor y además con movimiento...
Con un movimiento peculiar. Vamos a ver. Aquí podríamos aplicar otra vez la navaja de Ockham que te comentaba antes. Ante dos explicaciones excepcionales de un fenómeno, la más sencilla es normalmente la que siempre prevalece y la que siempre se cumple.
Espérate, mira. Hace 1.400 años, ¿qué puede haber pasado
1.200,
ahí?
Hace 800 años que lo planteó Guillermo de Ockham. Era un fraile.
No, pero imagínate cómo estará ahora esa... ¿Qué? Esa estrella.
Esa estrella. Pues bueno, lo importante está en que dos astrofísicos, quiero decir que tenían cierta reputación, no fueron dos perroflautas, por decirlo de alguna forma, sugirieron y ya dijeron que esto es una hipótesis que hay que coger con pinzas, lógicamente, y eso ya los medios se lo han saltado, que podría ser una esfera de Dyson, que se dice una especie de megaestructura extraterrestre. Exacto. Que las civilizaciones
¿Has visto?
Más inteligentes, nosotros conforme...
La utilizan
para obtener energía, por ejemplo, de su estrella. ¿Vale?
Como una gasolinera.
O sea, vendría a ser algo así. No sé si tendrán un impuesto al sol de su estrella, porque entonces estarán pagando una barbaridad de impuestos. Pero lo que sí que es cierto como es que... una explicación posible sería esa. Hay otras explicaciones, que son las que vienen a hacer un pena.
Yo me quedo con esa.
Como son, por ejemplo, la presencia de exocometas, es decir, de una nube de cometas capturados por la estrella, aunque sea vieja y no debería tener ese anillo de cometas y de fragmentos de la formación de ese sistema, habría capturado otra estrella cercana, habría capturado un gran número de núcleos cometarios que explicarían perfectamente eso. De todas formas...
¿Tú te vas hacia esa teoría, entonces?
Sí, por supuesto.
Es
la más sencilla.
La de las naves espaciales.
Es la más sencilla. Hombre, una megaestructura extraterrestre sería genial, como el descubrimiento de un mensaje, como hacen en Contact, que la película de Contact, basado en la novela de Carl Sagan, del desaparecido Carl Sagan. Pues bueno, sería genial, sería un descubrimiento. Piensa toda la información que nos podrían enviar. Lo que pasa es que con una latencia de señal de 1.400 y pico de años...
Pero a lo mejor tienen un sistema para que llegue antes.
No, la velocidad de la luz es una constante en todo el universo. Desde la frontera más lejana del universo hasta lo más cercano, las leyes universales se llaman universales porque se cumplen en todo
el
universo.
Pero a lo mejor estamos equivocados.
A lo mejor estamos equivocados. Bien, vale. Pero en este universo lo que vamos conociendo más o menos se comporta como sabemos y como explican nuestras leyes físicas.
¿Algo más?
Os tendré informado de esta estrella porque... quieras que no, se va a escuchar el Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, el famoso SETI, aquí en España menos conocido, pero a nivel mundial muy conocido, va a apuntar sus antenas, es un proyecto privado financiado antiguamente con dinero público de la NASA, ahora un poquito se busca la vida, pues va a apuntar sus antenas para escuchar a esta estrella, porque si esta estrella tiene una tecnología suficientemente avanzada, se supone que han intentado comunicarse con otras civilizaciones, como estamos haciendo nosotros, y habrían enviado un mensaje hace mucho tiempo ya, cuando descubrieron la radioastronomía.
Cualquier día vienes aquí diciendo que hemos recibido un mensaje.
Pues estaré pegando saltos de alegría. Y bueno, para finalizar, nos siguen llegando... De verdad.
No, es que me ha hecho gracia, o sea, como
piensa,
diciendo. Sí, que
tú
sí.
piensa todos los avances en medicina, arte, en religión, en filosofía, todos los avances que nos podrían ser comunicados por una inteligencia más avanzada. Y siguen llegando imágenes de Plutón y siguen asombrando a la comunidad científica internacional. Plutón tiene glaciares, tiene agua, por supuesto helada, y tiene también compuestos orgánicos. Quiero decir, y esas imágenes estarán llegando todavía durante unos meses, porque la New Horizons, aunque está alejando a mucha velocidad de Plutón y se va hacia el cinturón de Kuiper, la parte más externa del sistema solar, recogió una gran cantidad de datos el pasado mes de julio, que están viendo lentamente, pero que van llegando esas imágenes, que son muy interesantes y que está a disposición de todo el público de Internet. Y bueno, y finalmente, entre el meteoro que impactó en Uruguay, apenas hay unos 100 meteoros, o sea, registrados, impacto contra casas y contra seres humanos, unos 100 eventos a lo largo de la historia de la humanidad, pues cayó un meteoro de un kilogramo de peso que atravesó una casa que destrozó la semana pasada.
Ah, pues no me enteré.
Y destrozó un televisor y una cama también. Pero bueno, le dio un susto a la señora, pero no pasó. Hombre, pero tiene un meteoro de un kilo.
Un kilo.
Bueno, cuando entró en la atmósfera seguramente sería un poquito más grande, lógicamente. Un kilo fue lo que impactó en el suelo ya. 700 gramos.
Señor, que no tenemos tiempo para más.
Vale, pues hablaremos de Marte, la película, la semana que viene.
No la he visto todavía.
Pues es un peliculón.
¿Te ha gustado?
De Ridley Scott. Me ha gustado mucho. Tiene algunos fallos científicos menores, perdonables, perfectamente.
Pues la próxima semana
y hablaremos de la realidad de esa película.
Venga, a ver si la voy a ver también. Gracias. Buenos días.
Buenos días.